noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Tenemos dos invitados de lujo hoy acá en la tertulia. Dos periodistas que entre los temas que vamos a analizar, abordar acá con ellos, está el siguiente. Las autoridades cubanas ocultaron más de dos meses la rotura de la principal planta de oxígeno, así como lo acaban de escuchar. Entre tanto, están anunciando más apagones en Cuba por averías y limitaciones tecnológicas. Y hablando de Cuba, más inversión en el turismo que en la salud, tendremos la respuesta. Y el presidente de Brasil redobló en las últimas horas sus ataques contra las instituciones, el sistema electoral del país, en una jornada en que buscó movilizar a seguidores en las calles con miras a recobrar fuerzas, todo esto de cara a los comicios del 2022. Los temas hoy propuestos acá en la tertulia. Los periodistas Luz Escobar, de Diario Digital 14 y medio desde La Habana, Michel Suárez, nuestro corresponsal en Madrid, España.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor. Luz Escobar, ¿cómo está usted? ¿Qué tal la familia?
Muy bien, muchas gracias y saludos para todos desde aquí, desde La Habana.
Igualmente. Michel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para todo el equipo, especialmente para Luz Escobar, con quien siempre es un placer compartir el análisis de las noticias del día.
Sí, señor. Una mujer que camina a las calles cuando se lo permiten y trae la noticia para Diario Digital 14 y medio y la comparte con nosotros también acá en la tertulia. Bueno, el gobierno cubano, señoras y señores, ha ocultado durante dos meses y medio la rotura de la principal planta productora de oxígeno medicinal del país. Promueve el 95% del gas a la isla. La avería ha obligado a detener la producción el pasado 26 de mayo, según revela el jueves la prensa oficial, aunque se mantuvo en secreto hasta el 15 de agosto, cuando ya era un clamor la falta del principal tratamiento para salvar la vida de los pacientes de COVID-19. Dice el Diario Digital 14 y medio que en un largo reportaje publicado por Cuba Debate y titulado ¿Cómo Cuba recupera gradualmente su producción de oxígeno?, la publicación oficial desvela la fecha en que se produjo la avería y cómo desde ese momento se empezó a satisfacer la demanda con lo que había almacenado y la pequeña planta que quedó funcionando, presumiblemente la de Santiago de Cuba, que fabrica el 5% del gas medicinal en la isla. Vamos a escuchar inmediatamente a Joanny Sánchez, la directora de 14 y medio, con un comentario al respecto.
Resulta que las autoridades cubanas ocultaron por casi dos meses la rotura de la principal planta de oxígeno en este país. Sí, la avería, la rotura se produjo el 26 de mayo y solo se conoció, solo se difundió oficialmente el 15 de agosto, cuando, bueno, un día antes de poder mostrar públicamente las soluciones. Fíjense qué trampa, ocultaron algo tan importante que debía haber sido de conocimiento público y que le costó la vida a tantas personas en esta isla, para decirlo ya cuando podían decir, además, acompañar la información con la presunta solución de esta avería. Así que reitero, las autoridades cubanas ocultaron durante dos meses y medio la rotura de la principal planta productora de oxígeno medicinal del país, que provee nada más y nada menos que el 95% de este componente a toda la isla. La avería, les recuerdo, que obligó a detener la producción el pasado 26 de mayo y solo se anunció públicamente el 15 de agosto el restablecimiento de esta producción vital, reitero, para el tratamiento y la salvar las vidas de los pacientes de COVID-19. ¿Cuántas situaciones como esta no están ocurriendo en el secretismo, en el silencio, escondidas debajo de la alfombra, otras bambalinas, y no nos vamos a enterar hasta que ellos no decidan comentarlo públicamente?
Sí, señor. ¿Y cuántas quejas por la falta de oxígeno en los hospitales en medio de toda esta situación de la pandemia de este coronavirus? Entre tanto, voy a también poner a consideración de nuestros invitados en el día de hoy y de ustedes oyentes la siguiente nota. La Oficina Nacional de Estadísticas de Información, conocida en Cuba por la ONEI, ha publicado un informe sobre la inversión semestral en Cuba que ratifica el mayor peso que concede el gobierno cubano a los servicios empresariales, actividad inmobiliaria y de alquiler, que incluyen el turismo, en detrimento de sectores como la salud pública, la educación, según ya analizó el economista Emilio Morales en el Diario de Cuba. Dice que los servicios empresariales, actividades inmobiliarias, de alquiler, concentración, el 45% de la inversión total del Estado, frente al 3,1% dedicado al agro, 0,8% a la salud pública y 0,6% a la ciencia e innovación. En medio de la pandemia, hoteles vacíos por la falta de turistas, hospitales sobresaturados, escasez de tratamiento y así la situación. Luz Escobar, vamos contigo primero a La Habana con tu comentario.
Sí, imagínate, todo lo que tiene que ver con la prensa estatal que debe estar en estos momentos, según su labor pública, informando verídicamente y oportunamente lo que está pasando, es que ellos, el único objetivo que tienen, y eso es visible en cada caso, que tienen es hacer propaganda. Entonces, hasta que ellos no tienen la noticia de que algo positivo han logrado o que tienen un dato a su favor para mostrar, no dan absolutamente nada. Lo cual se demostró en un debate que está ahora mismo caliente en las redes sociales a partir de una publicación de Alma Mater recogiendo testimonios de Leonardo Negrín, que fue una de las víctimas del 11 de julio, detenida, golpeada, la misma historia. Hasta que ellos no lograron un testimonio de un policía, de una fiscalía, ¿verdad?, no publicaron la noticia. Ellos nunca se hicieron eco del testimonio, no le dieron crédito al testimonio de Leonardo, y es lo mismo que está haciendo la prensa oficial Cuba Debate con esto del oxígeno. No se personaron ahí a la fábrica a hacer su trabajo, a recoger los testimonios de los que administran ese lugar, no fueron a hablar con sus empleados tampoco. Entonces, justamente cuando logran tener una mínima cosa positiva es que van. Es el mal que padece la prensa oficial, que como sabemos es pura propaganda.
El ministro de Salud, perdóname Luz, el ministro de Salud, sí. Yo recuerdo que en una de las mesas redondas, si no fue en julio, en agosto aproximadamente, ya comenzaba a dejar caer un poco la situación, la falta de oxígeno que estaban enfrentando los hospitales, ¿verdad?
Sí, no, mira, la falta de oxígeno ha sido reconocida por ellos a media tinta, pero ¿tú quieres saber qué alcance tiene la falta de oxígeno? Entra a las redes sociales donde están los cubanos con familiares ingresados que no tienen oxígeno. Yo ya te comenté en otro programa una vez que tengo el testimonio de personas que han estado hospitalizadas y han vivido eso en carne propia, en primera persona. O sea, la situación crítica del oxígeno que se vivió en Cuba no fue reportada por la prensa oficial, fue reconocida en frases bastante lejanas a la situación real. Pero bueno, no al alcance que realmente con ellos le llaman apagones de oxígeno, o sea, que pudieron llegar hasta 4 o 7 horas en un hospital. Y por supuesto eso trae como consecuencia que hay personas que fallecen porque no todo el mundo puede aguantar esa situación en el cuerpo durante mucho tiempo, sobre todo si está debilitado por el COVID, que es una enfermedad que arrasa con muchos órganos. Entonces el objetivo este de la prensa oficial, como hemos visto durante décadas, es que solamente hacen propaganda. Hay frases ya acuñadas por ellos que tienen que ver solamente con el triunfalismo y nunca vas a ver ahí la situación real. De todas formas, yo sí insisto en algo que comentábamos el otro día en la redacción de 14 y medio. La prensa local de las provincias está haciendo un trabajo bastante parecido a lo que es el deber de un periodista. Bastante parecido, digo, porque bueno, nunca llega a lo que es ideal y genial, pero sí están acercándose a las fuentes primarias que tienen la información en los cementerios, en la funeraria, en los hospitales, y recogiendo datos que muchas veces han contradicho, o sea, han puesto en contradicción, para no enredarme con la comparación verbal, han puesto en contradicción lo que ha dicho el MINSAT en sus declaraciones públicas. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, y qué está pasando, ¿no? Que la prensa oficial de alcance nacional no está teniendo reportes de esta naturaleza, con lo grave que está la situación, que incluso en las páginas de los periódicos locales se recoge. Que ¿dónde está entonces tu profesión de periodista, que estás mirando solamente al triunfalismo? Bueno, y es lo que te comentaba al inicio, o sea, solamente lo que les interesa es hacer propaganda, es lo que yo he visto. Y cuando tú caminas por las calles cubanas, sobre todo aquí en la capital, estás viendo renacer hoteles en el Vedado, hoteles en playa, y tú dices, ¿y qué es lo que está pasando? Y bueno, ahí están los datos de la ONEI, y Gaesa, que es una empresa, como sabemos, de los militares, está a diestra y siniestra, con dinero público del Estado, construyendo hoteles, y todo eso en detrimento de las inversiones en la salud y en la educación, que como sabemos, los hospitales no tienen infraestructura, no tienen insumos, las escuelas se están cayendo en muchos casos y prácticamente los niños están en estado de guerra, y en escuelas sin baño, sin agua, en fin.
Precisamente tú hablabas, Luz, de la prensa del interior, como se dice, de las provincias, para ser ya más puntuales. Sí. Todo el mundo se pregunta, ¿es la prensa esta la que está dando la cara? ¿Y qué pasa con la prensa oficialista? En este caso, para poner nombres y apellidos, Granma, Trabajadores, Juventud Rebelde. Porque en el periódico de Artemisa leíamos lo que le sucedió al vendedor de queso, y en el periódico de Artemisa también se hizo referencia a la situación que hay con las cajas para los muertos que no alcanza y la situación en los cementerios. Michelle.
No, yo no esperaría nada de la prensa oficial. La prensa oficial no es reformable como tampoco lo es el comunismo. Entonces, partiendo de ese hecho de que donde existe una dictadura y con una prensa por completo al servicio de esa dictadura, así como no hay oposición, tampoco hay prensa. Lo que hay es propaganda. Le decimos periodistas, prensa. Yo mismo he trabajado en ese tipo de medios de comunicación, por lo tanto sé de lo que hablo, y no debe esperarse mucho por más que nosotros, que somos arqueólogos, para llamarle de algún modo, de la información, buscando en la prensa de provincias un dato, un enfoque distinto para unir esto con aquello y sacar determinada conclusión, eso que hacemos todos nosotros, incluyendo Luz Escobar, no quiere decir que esa prensa de provincia tenga, digamos, facilidades como para publicar lo que los directores de los periódicos quieran, porque al final es el Partido Comunista en cada región el que considera, el que evalúa y el que toma la determinación de en qué momento y cómo se publican estos datos, que son distintos a los de la prensa nacional, probablemente, que tenga que ver con una matriz reformista o reformadora dentro de la prensa cubana, lo niego al por mayor, porque eso jamás va a suceder en una dictadura y mucho menos en un régimen comunista. Entonces, en este sentido, lo que es un acontecimiento como la falta de oxígeno, del cual probablemente jamás sepamos la cantidad de personas que murieron, eso solamente lo sabe el gobierno, ¿no? Por esto, las que murieron, las cifras de verdad, no las que se informan cada día, pero debido a esta falta de oxígeno probablemente jamás lo sepamos, porque este es un hecho, la falta de cosas para enfrentar la pandemia se dio en muchos países cuando comenzó, allá en enero, febrero del 20, pero es que hace 18 meses que comenzó la pandemia. ¿Cómo es posible que el gobierno cubano no haya adoptado las medidas necesarias para evitar repetir los problemas que se vieron en otros países del mundo que tienen muchísimo más recursos que Cuba y donde también hubo falta de oxígeno, hubo falta de aparatos respiradores en las unidades de cuidado intensivo? Ojo, de esto no se habla absolutamente nada en Cuba, y fue una palabra, digamos, tendencia en la prensa mundial en el pico de la pandemia, falta de aparatos de asistencia respiratoria, que no es lo mismo que el oxígeno, y cómo están equipadas las unidades de cuidados intensivos en Cuba. No se habla de esto absolutamente nada. Así que, bueno, es solo la punta del iceberg, ¿no?, de todos los problemas que enfrenta la salud pública cubana, que como ya ustedes han dicho y los informes y las estadísticas oficiales han demostrado, por ejemplo, los datos de inversión acumulada que ustedes mencionaban de enero a junio de 2021 indican que la inversión en servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler que incluyen al turismo fue casi 57 veces mayor que la inversión en salud y 14 veces superior a la inversión agropecuaria. se dice fácil, 57 veces mayor el dinero que el presupuesto del Estado cubano le dedica al turismo y a las actividades empresariales inmobiliarias por encima de la salud o de la educación.
La Unión Eléctrica ha anunciado nuevos apagones durante la noche del jueves, los próximos días, y todo debido a las limitaciones tecnológicas y averías en una de las centrales termoeléctricas del país. De acuerdo a esta información, los cortes de electricidad, que suelen durar varias horas al día, son frecuentes en Cuba desde los años 90. Cuba depende en gran medida de petróleo extranjero para producir energía. Busca cambiar su matriz energética para que en el 2030 el 24% de la energía, alrededor de 2.300 megavatios, provenga de fuentes renovables. Y sin duda, Luz Escobar me puede decir verdad o mentira. ¿Esto causa mucho más malestar y disgusto en la población, Luz?
Bueno, por supuesto. A ver, los apagones son ese elemento que pueden sacarte del paso en cualquier momento, porque bueno, vivimos en un país súper tropical con mucho calor. Además, estamos ahora mismo en este mes, agosto, septiembre, que también damos elevadas temperaturas y necesitamos ahí el ventilador, el refrigerador funcionando para tomarse un vaso de agua fría. Entonces, por supuesto que disgusta. Pero además de eso, estamos viviendo una crisis que abarca todos los sectores de la vida. Entonces, la poca tranquilidad que uno puede tener de llegar a la casa, ponerse a ver algo en el televisor o sencillamente reposar en la paz del hogar, se entra en conflicto y se estresa todo uno cuando de pronto te quitan la luz y puede ser 4 horas, puede ser 6 horas. Hay municipios donde han tenido 18 horas de apagón en una jornada, o sea, en apagones de dos partes, o sea, por la mañana y después por la noche de nuevo. Esto, por supuesto, es algo que saca de paso a las personas que están viviendo muy estresados y bajo tremendo nivel de contingencia en todos los sentidos de la realidad. Entonces, la manera que ha encontrado el gobierno de asumir este problema que tiene, que no tiene nada que ver absolutamente con una avería aquí o una avería allá, tiene que ver con un problema de infraestructura total de todo su sistema eléctrico y además con la gran crisis energética que tienen, que sabemos perfectamente que el petróleo no les está llegando como en otros años. Es eso, es ir reportando una avería aquí, reportando una avería allá, y ya no es el tiempo de hace 10 años cuando el gobierno soltaba cualquier bomba y la gente enseguida compraba esa información, ¿no? Las personas están contrastando en las redes sociales entre ellos mismos, en primer lugar, el alcance de estos apagones, que es nacional, y en segundo lugar, el contexto político-económico en el que ocurren. Uh-huh. Que no puedes pasarle el gato por liebre a la gente que no es burra, que no tiene la venda en los ojos como hasta hace unos pocos años, cuando no tenía acceso a otros medios. Claro. Y no podían contrastar lo que decía el gobierno.
Luz y Michelle, tengo un amigo cuyo familiar trabaja en la Unión Eléctrica de Cuba y le ha dicho esto verdaderamente, ¿no? Son las limitaciones de combustible, no es tanta la avería la situación que está enfrentando el país. Michelle.
Bueno, no solo eso, porque Cuba, que es el país del sol, que no tenga, digamos, una política estatal, que no haya tenido, ¿no?, con la subvención soviética que tuvo nuestro país, una política estatal eólica.
De energías renovables.
De energías, claro, renovables, del viento también en el país, de la energía solar, es verdaderamente imperdonable, ¿no? Que todavía estemos con esas viejas plantas, que no se construya ninguna nueva, y todo esto parece imposible, ¿no? Parece un remiendo sobre otro, que además del combustible, de la falta de combustible, permanece ahí eternamente. Yo diría que todos los ingredientes de ese ajiaco de problemas que dio lugar al 11 de julio, todos esos ingredientes están ahí y no han desaparecido. Lo que hay es más represión, más control para evitar que eso vuelva a desbordarse. Pero ahí está. Yo quisiera pensar que en segundo lugar el tema de los apagones compitiendo con la comida y con la pandemia, ¿no? En ese ajiaco, también, reitero, claro, de problemas que existen en el país. Pero hay que recordar que la protesta masiva justamente se produjo después de un arreciamiento de dichos apagones.
Sí. Seguimos con la próxima nota, Junior.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha redoblado en las últimas horas los ataques contra las instituciones y el sistema electoral de Brasil en una jornada que ha buscado movilizar a sus seguidores en las calles con miras a recobrar fuerza. Todo esto de cara a las elecciones, a los comicios de 2022. Y en plena caída de popularidad y en guerra abierta con el Supremo Tribunal Federal, pues Bolsonaro convocó marchas con motivo del Día de la Independencia. Por la mañana arengó a sus partidarios en Brasilia antes de viajar a Sao Paulo, donde según la policía reunió a 125 mil personas. Arengando a sus partidarios, fustigó a los jueces de ambos tribunales y aseguró: solo Dios me saca del poder. Luz, con tu permiso, Michelle está siguiendo esta nota, así que vamos primero con él a España.
Sí, bueno, que la gente marche en apoyo a Bolsonaro en Brasil, a mí me parece normal, ¿no? Tiene adeptos y tiene detractores. Lo único que esa marcha, por muy multitudinaria que fuese, que no lo fue, no le blinda, ¿no? No le permite, digamos, atacar al sistema de justicia, porque uno de los pilares de la democracia es precisamente la separación de poderes, y el Ejecutivo no puede interferir en la justicia por más que haya resoluciones judiciales que no gusten al presidente de Brasil. Y cuando esto ocurre, realmente se deteriora muchísimo la democracia y la convivencia en un país. Es preocupante, ¿no? Como se dice en ocasiones, hay ruido de sables en Brasil. Eso quiere decir que, sin ánimo de exagerar, estamos en un escenario de pregolpe de Estado, peligroso porque Bolsonaro, cuando alude a Dios, que no tiene nada que ver con la política,
absolutamente,
ni mucho menos, yo diría que los cristianos deberían sentirse ofendidos de que se meta a Dios en este intento de monopolizar la política o de permanecer en el poder o de desconocer las normas de funcionamiento de un país. Son las decisiones judiciales y el voto de los ciudadanos los que decidirán si Bolsonaro se queda o no en la presidencia. Ya ha sido amenazado por el Tribunal Supremo de Brasil de que si intenta disolver la corte, que si la intenta disolver, lo cual sería inédito en la historia reciente de ese país, o si ataca a las instituciones, puede ser destituido a través de un impeachment o de cualquier otro tipo de resolución. Esto se da, y con eso termino, con un dato preocupante, que es el de la aprobación del 24% que tiene Bolsonaro. Entonces, como tiene tan baja aprobación y probablemente va a perder las elecciones con un personaje que a nosotros tampoco nos gusta, que es Lula da Silva,
sí, señor.
Pero así es la democracia, son los brasileños los que van a determinar a quién le entregan el poder de su país, a Lula da Silva o a Jair Bolsonaro, nos guste o no ese dueto, si es que finalmente llega a la elección presidencial de Brasil.
Precisamente ese es el tema que va a continuar acá las noticias como son. Vamos a analizar la candidatura posible de Lula da Silva y si va a buscar la reelección finalmente Bolsonaro. Es el tema, repito, que tendremos al terminar la tertulia. Luz, si quieres tú, pues, redondear y resumir después de escuchar lo que ha dicho Michelle y parte también de lo que yo he leído acá en la tertulia.
Sí, bueno, yo lo que veo es que se repite mucho esta fórmula, como pasó, vaya, el caso más reciente en Perú, que en los países de Latinoamérica se ven en la encrucijada de si, bueno, apuesto a este personaje que ya sabemos cómo ha labrado su carrera política, o esta otra opción, fue por eso que ganó Castillo. O sea, yo de verdad me quedo bastante preocupada, porque ya nosotros sabemos estos políticos populistas de izquierda, como es Lula da Silva, a qué están abocados. O sea, están abocados a esta alianza que, por ejemplo, fomentó Chávez con el ALBA y toda esa cosa de la integración latinoamericana, que sabemos dónde termina. Somos víctimas de eso en Cuba todavía, que hay una dictadura que, por mucho que se haya muerto Fidel Castro, es una dictadura que tiene 62 años de los mismos personajes en el poder. Son figuras políticas que viven de la silla presidencial, de estar enquistados ahí, y probablemente muevan todos los hilos de la sociedad para lograrlo, y pasarán por arriba de la democracia, y esa encrucijada está bastante negra. Yo apelo y me encanta ver cómo muchas veces la democracia se impone por encima de todo y se cumple lo que está establecido en la Carta Magna, lo que está establecido en la legalidad del país, pero tristemente muchas veces ocurre como ocurrió en Venezuela, que deshabilitan y desactivan a toda la sociedad civil y todo lo que se ha logrado durante años.
Muy bien. Con su comentario, Luz Escobar, terminamos la tertulia. Gracias una vez más por haber estado acá con nosotros desde La Habana, al igual que a Michelle Suárez. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá en las noticias a como son. Soy José Luis Ramos. Vamos a hablar de Latinoamérica, la situación que enfrenta Latinoamérica, política, económica. Y hemos invitado al profesor Jorge Hernández Fonseca, analista político, para hablar precisamente de este tema. Profesor Fonseca, bienvenido. ¿Cómo está usted?
El placer es todo mío, José Luis. Claro que hablar contigo para mí siempre significa elevar el nivel del análisis, hermano.
El que aprende de usted soy yo, profesor, y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, América Latina, esa nueva realidad política, hay personas que dicen que los partidos políticos se han desconectado un poco de la realidad en diferentes países. Hay un importante nivel de inestabilidad, tanto política como económica. ¿Y cuál es su percepción sobre el escenario político y económico también latinoamericano?
Bueno, coincido netamente contigo con ese preanálisis que has hecho. Hay una convulsión en América Latina, José Luis, pero fíjate que no es ajeno a lo que sucede en el resto del mundo. Ya vimos lo que sucedió en Asia con Afganistán, el retiro de nuestras tropas norteamericanas de allí, y lo que está sucediendo parcialmente en Europa con los puntos de los cambios que la Rusia de Putin está intentando asentar en Europa. Pero bueno, volviendo a América Latina, coincido. Tú sabes, José Luis, que yo viví 25 años en Brasil.
¿Cómo no?
Siendo Brasil el país más grande de América Latina, es verdaderamente una lástima que haya que parcialmente haya una desligación entre los aspectos políticos de nuestra América y la de Brasil. Siendo el país gigante, inclusive Brasil hace los efectos en América del Sur que hace los Estados Unidos acá en lo del norte. Claro, teniendo en cuenta las diferencias grandes que hay entre Brasil y Estados Unidos, pero allá el centro, digamos, político, económico de América del Sur es Brasil, y hay problemas de inmigración no tan fuertes como aquí en Estados Unidos, porque Brasil es un país que le sobra territorio, le falta todavía población, y eso hace que sus políticos en general, tanto de izquierda como de derecha, hayan sido benévolos con relación a los inmigrantes del resto de los países de América del Sur. Pero en este momento Brasil está desempeñando un papel muy importante. Inclusive hay un contrapeso político interno. La derecha, es gobierno, y hay una situación bastante grave que el pasado martes 7 de este mes, el presidente Bolsonaro convocó a manifestaciones extraordinarias en todo el país por un enfrentamiento que tiene con el Poder Judicial, sobre todo el Tribunal Supremo. Pero no solamente Brasil, que conozco directamente porque entro diariamente a sus noticias. En Chile va a haber elecciones el 21 de septiembre y hay dos hombres, uno por la derecha y otro por la izquierda, más o menos empatados en la en las decisiones de en la potencial votación del primer turno de las elecciones chilenas. El año que viene va a haber y con bastante posibilidad de la izquierda.
Eso mismo le iba a decir yo.
Sí, de la izquierda salir electo popularmente en Chile. Claro, el hombre que ganó por fin la interna de la izquierda es un hombre de centro izquierda. Gracias a Dios, internamente las votaciones se decidieron a partir de un hombre que no está totalmente polarizado en el sentido de la extrema izquierda. Se llama Gabriel Boric, es uno de los candidatos de centro izquierda, como dije, que si gana la elección podría ser un balance de una izquierda moderada o democrática. Hay en Colombia también la situación de las elecciones del año próximo, donde la izquierda colombiana ha dado sucesivos golpes con manifestaciones de calle bien violentas, y se espera que Gustavo Petro, que es el candidato de la izquierda colombiana, ocupe un lugar preponderante. No sé en este momento si realmente sería un hombre que puede ser electo. Hasta ahora la popularidad de él en las elecciones pasadas sacó más de 8 millones de votos, lo cual lo hace un contendiente fuerte. La centro y la derecha todavía no han definido un candidato. Entonces, eso contando con que ya en Venezuela, un poco a partir de las conversaciones que está teniendo la dictadura con la oposición venezolana en México, aparentemente la dictadura ha inteligentemente ha guiado de nuevo esas conversaciones en su favor. Lo que está sucediendo en Nicaragua, desgraciadamente, inclusive nos despertamos ayer con la noticia de que en Nicaragua, sabemos que prácticamente están presos todos los candidatos que se postulaban a las potenciales elecciones. Nos despertamos ayer con la noticia de que Sergio Ramírez, nada menos Sergio Ramírez, que fue presidente del primer gobierno sandinista, está mandado a meter preso, como decimos normalmente en Cuba. Claro, por suerte Ramírez, quizás con la experiencia que él tiene y la situación política terrible que hay en Nicaragua, está en el exterior. Parece que él decidió salir antes de que viniera ese golpe. En México, bueno, hay una situación de cierta estabilidad. López Obrador intentando introducir su línea política. México es un país muy grande. Es un país que no es fácil darle una revirada hacia la izquierda radical. Y en esas circunstancias, por ejemplo, en Centroamérica tenemos un país que no es precisamente izquierdista, que es El Salvador. Hubo dos gobiernos del Frente Farabundo Martí que no se radicalizaron. Sin embargo, el presidente actual está actuando de una manera populista, ya cambió la constitución para reelegirse. En fin, hay una óptica bastante compleja en la América Latina, donde pocos países, como por ejemplo Uruguay, hay cierta estabilidad, porque inclusive Argentina tiene ahora, antes de final de año, las elecciones intermedias que van a elegir los diputados a la Asamblea Nacional, y hay una lucha política bien interesante, José Luis.
Profesor, vamos de nuevo, ya usted ha hecho un preámbulo, ¿no?, a Brasil, a su Brasil querido. ¿Por qué hay esta situación política que pudiera, si es que Lula da Silva, que hasta ahora no ha confirmado su candidatura, tampoco lo ha hecho Bolsonaro, ¿no?, si buscará la reelección? Todo apunta a que sí, pero las encuestas están mostrando de que Lula podría ser el hombre que derrote en las urnas en una segunda vuelta a Bolsonaro. ¿Qué ha hecho mal el presidente brasileño?
Bueno, José Luis, es una situación compleja que, bueno, vamos a explicar. Hay tres premisas en Brasil que son importantes. Primero, Bolsonaro es un hombre que tiene, a pesar de haber pasado casi 20 años en el Congreso brasileño, él es diputado federal, o fue diputado federal antes de ser presidente, es un hombre que no tiene disciplina de partido. en este momento, José Luis, Bolsonaro es un hombre sin partido, un presidente sin partido, cosa que los que hemos sufrido el marxismo en carne propia y hemos aprendido un poco de la filosofía marxista, sabemos que en el terreno político tener un partido fuerte que te respalde es importantísimo. Esa es la primera premisa importante. Segundo, el enfrentamiento más grande que tiene Bolsonaro es con el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo de Justicia.
¿Por qué, profesor Fonseca? ¿Qué está pasando ahí?
Está pasando que todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia fueron nombrados en los gobiernos de Lula o Dilma Rousseff. Lula gobernó Brasil 8 años y Dilma Rousseff casi 7 años. En ese periodo, ellos tuvieron la posibilidad de nombrar circunstancialmente a todos los miembros del Tribunal Supremo. Por ejemplo, los miembros del Tribunal Supremo se supone que sean jueces de prestigio que han sido nombrados a partir de su carrera, de su desempeño, como es en Estados Unidos. Eso es así, pero siempre hay una tendencia política de quién nombra. Si el gobierno es de izquierda, pues nombra a una persona prestigiosa de izquierda. Sin embargo, cuando el PT de Lula da Silva, el Partido del Trabajador de Lula da Silva, empezó a nombrar, lo primero que hizo fue nombrar al Tribunal Supremo un hombre que era el abogado del partido, no era juez siquiera, era el abogado del partido. Hay que considerar que uno de los miembros del Tribunal Supremo de Brasil, que tiene 11 miembros, a diferencia de Estados Unidos, que tiene 9 miembros, siempre son impares para que las decisiones se hagan, tiene un hombre que era el abogado del partido.
Acomodó así, a su gente.
Exactamente. Toda la mayoría del Tribunal Supremo es una mayoría de izquierda. No son personas sin prestigio, todos tienen prestigio, pero tienen aquella situación de izquierda. La situación del Tribunal Supremo comenzó cuando el Tribunal Supremo tuvo a bien liberar a Lula de la cárcel. Lula da Silva es un hombre que fue condenado por un tribunal adecuado, inclusive en 2 instancias diferentes, le dieron una primera condena y en la apelación le dieron una segunda condena, inclusive superior a la primera. Y eso sucedió con 2 de las causas que Lula da Silva tiene. Hay que decir que Lula da Silva acumulaba 8 causas diferentes. En 2 de ellas ya había sido condenado en 2 instancias. Y entonces, en 2 instancias estaba en la cárcel. ¿Qué sucede? Como el Tribunal Supremo tiene una mayoría de izquierda, los abogados de la izquierda de Lula da Silva apelaron al Tribunal Supremo como corresponde, porque hay que decir que el sancionado había sido presidente de la República y merece un tribunal de ese nivel para analizar el caso. Y la situación no fue contra las sanciones que le dieron a Lula o contra las acusaciones que le dieron a Lula. No era para inocentarlo. La reclamación fue que el tribunal que lo juzgó no era el tribunal adecuado, no era un tribunal de Brasilia, que es la capital, era un tribunal federal, claro, pero de Curitiba. Y entonces apelaron al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo tuvo a bien dictaminar que sí, que ese tribunal no tenía ninguna autoridad de juzgar a Lula da Silva.
Un tecnicismo jurídico, ¿no?
Un tecnicismo jurídico que un poco viola la Constitución, porque la Constitución lo que dice es que cada tribunal federal de cada estado tiene el nivel exactamente federal, como si fuera de Brasil.
Muy bien.
Pero bueno, una interpretación de un tribunal que ya está, digamos, favorable hacia una de las 2 vertientes políticas en disputa. Se supone que el Tribunal Supremo sea neutral. Siempre hay una tendencia política que se ve detrás de las decisiones, pero sacar un hombre de la cárcel condenado en 2 instancias, totalmente legales, con todos los derechos, es una situación que ya generó un primer choque con la presidencia de la República, que es Bolsonaro. A partir de ahí comenzó una disputa. Bueno, no solamente sacaron a Lula de la cárcel, no porque estuviera mal condenado, sino porque el tribunal que lo juzgó no debía ser ese, debía ser otro. Hay que decir que el tribunal que juzgó a Lula da Silva era presidido por Sergio Moro, un jurista de prestigio que en cuanto con Bolsonaro ganó las elecciones, Bolsonaro y Sergio Moro no tenían ni se conocían personalmente. Bolsonaro lo convocó para ser ministro de Justicia de su gobierno a partir del prestigio que ganó con eso, con la imparcialidad de él en los juicios. ¿Qué sucede? Bolsonaro es un hombre muy difícil, él es de procedencia militar. Como te dije, en este momento no tiene partido, él se eligió por un partido minoritario que en los dos o tres primeros meses de gobierno se desentendió con la dirigencia de ese partido y se ha quedado sin partido hasta hoy. Inclusive hay elecciones el año que viene en octubre y vamos a ver qué va a hacer Bolsonaro. Entonces se desentendió también con Sergio Moro en el gobierno y tuvo bien sustituirlo como ministro de Justicia, y esto dejó a Sergio Moro en una situación de debilidad muy grande que ocasionó que el Tribunal Supremo Federal eliminara su instancia sobre Lula da Silva y la llevara a Brasil.
Claro.
El Tribunal Supremo no solamente trabajó en este sentido, poniendo un oponente de peso contra Bolsonaro, que es Lula da Silva. Él todavía no ha dicho que va a ser candidato, pero bueno, lógicamente que sí lo va a hacer. Y en Brasil hay que decir, José Luis, que la tercera parte del electorado brasileño, aproximadamente el 30%, 30, 35%, en una elección nacional siempre va a votar izquierda. Puede ser 25, puede ser 30, puede ser 35. Por eso Lula da Silva, de candidatarse, ya tiene garantizado el primer ir al segundo turno. Porque un hombre que ya de entrada tenga de 25 a 30% del electorado
es
una cantidad de votos extraordinaria.
Claro, profesor Fonseca, hay quien dice también que la situación de la pandemia de la COVID-19 pues le ha hecho a Bolsonaro perder bastante aliados que venían junto a él. No podemos obviar de que Brasil se sitúa como la segunda nación con cifra de muertes de COVID más alta del mundo. ¿Usted cree que esto también pues le reste a él?
Tienes totalmente razón. Sí, estoy totalmente de acuerdo, es así. Y no solo eso, sino que Bolsonaro no ha reaccionado inteligentemente en el combate a la pandemia.
Y eso que es un militar, ¿verdad?
Él es un militar, es un hombre de orden y mando, y que estaba muy preocupado con que la economía de Brasil se fuera para el espacio con una situación de pandemia como la que se padeció. Hay que decir, José Luis, por ejemplo, en Brasil, un 30% de la población que trabaja informalmente, no paga impuestos, son hombres que salen a la calle, tienen una pequeña carrito de venta de perros calientes, no pagan impuestos, trabajan ahí, se ganan el sustento diariamente. La pandemia golpeó fuertemente ese 30% de la población, que por otro lado es una población precariamente, de una precariedad económica bien grande. Entonces, ¿qué sucede? El que vivía de un carrito de vender perros calientes o coco frío, eso es muy común en todo Brasil. Claro, San Pablo es otra cosa. San Pablo es una capital prácticamente europea o norteamericana.
Pero se le hizo la vida más difícil a esta persona.
Claro que se le hizo la vida más difícil. Bolsonaro un poco tratando de ayudar a ese tipo de personas, porque es decir que Bolsonaro es un hombre de derecha, pero que tiene una visión social muy fuerte. Inclusive lo demostró el martes pasado, sacó para la calle una cantidad de gente que yo nunca había visto en Brasil en la calle, en todas las capitales prácticamente, porque es un hombre que realmente responde a situaciones, pero no tiene detrás de él ni una filosofía ni un partido que lo apoye. Por ejemplo, una de las cosas en las que él falló fue cuando él ganó la elección. Todos los partidos pequeños y medios en Brasil, cuando sucede eso, tratan de congraciarse con el presidente. Sin embargo, Bolsonaro rechazó ese congraciamiento, diciendo que eso era parcialmente corrupción, porque los diputados se congracian pensando que así el presidente le va a dar ciertas prebendas y que él no estaba dispuesto a gobernar con prebendas, etcétera, etcétera. Una situación ética, honesta, pero que es políticamente negativa hacia él. Claro, por suerte, en las elecciones pasadas que hubo el año pasado, que fueron elecciones intermedias, hace un año, Bolsonaro tuvo bien entonces acercarse a esa base electoral de los partidos pequeños y medios. Allá en Brasil le llaman el Centrón, Quiere decir, son partidos que no son ni de la izquierda ni de la derecha, pero que son diputados mayoritarios, porque los diputados federales son electos en sus bases, en las situaciones del interior del país, donde no hay mucha visión de la polarización derecha-izquierda, sino más bien de una persona honesta o deshonesta, una persona que puede traer beneficios a la región y una persona que está ahí candidatado para robar,
claro,
simplemente. Entonces, él en esas elecciones ganó, inclusive el candidato que ganó la presidencia del Senado fue apoyado por Bolsonaro, de la gente que él recuperó, y el presidente actual del Congreso, que son los diputados federales, también fue apoyado por Bolsonaro, fue de la gente que él recuperó. Es decir, él tiene una base en el Congreso indirecta, porque él no la puede controlar, porque no tiene partido, porque es un solo hombre luchando contra una izquierda que sí está bien organizada. Otro problema grave que tuvo Bolsonaro es que la prensa brasileña normalmente recibía mucho apoyo en cuanto a dinero de los gobiernos que se elegían. Los gobiernos le contrataban a los periódicos y a las televisoras anuncios de propagandas a favor de las obras que hacía, etcétera y tal. Bolsonaro siempre vio eso como una corrupción, como una compra de la prensa por dinero. Al suspender eso, se puso toda la prensa, 100% de la prensa contraria a Bolsonaro. Por eso es muy difícil las encuestas que dan a Lula da Silva ganador, saber si son reales o no, porque son hechas con una empresa que está resentida contra Bolsonaro. ¿Y qué sucede? Ahora el 7 de septiembre, que fue el martes pasado, que Bolsonaro convocó a la gente para la calle, él lo hizo para dar una demostración, vamos a decir, de pueblo, con relación a las encuestas que decían Lula, que Lula podía ganar. Por otro lado, José Luis, hay que decir que Lula da Silva, las pocas apariciones públicas que ha tenido, ha convocado muy pocas personas a las apariciones públicas, y además de eso, por donde quiera que pasa, es abucheado, es vallado, es totalmente reyectado, rechazado, porque todos los juicios que se le hicieron fueron juicios que se publicaron en las televisoras, y todas las condenas que se dieron en el más absoluto, en la más absoluta transparencia y limpieza. Todo el mundo sabe que él es culpable de las acusaciones que se les hicieron cuando lo metieron en la cárcel. Entonces, un hombre que no puede salir prácticamente a la calle. Es decir, es contradictorio. Sin embargo, cuando usted lee un periódico, lee que tiene la mayoría, que le puede ganar a Bolsonaro, etcétera.
Siempre los resultados de las encuestas llaman a la reflexión. ¿Qué pregunta se hizo? ¿A quién se le hizo? ¿A qué sector de la población se le quiso consultar? En fin, pero me va quedando poco tiempo. La cuestión, la situación económica de Brasil, ¿qué tal está?
No, está bastante difícil. Hay una inflación que está caminando. La paridad con el dólar, cuando yo salí de Brasil en el año 2014 con 2 reales, que es la moneda brasileña, se compraba un dólar, ahora está a 5.5. Tienes que tener 5.5 reales y con tendencia a subir, precisamente porque la situación política, esta atmósfera rara o cargada políticamente, desestimula la economía de Brasil. Hay que decir que Brasil está bajando los índices de la pandemia, que como tú bien dices, han culpado a Bolsonaro porque él no ha actuado de la manera que debía, lo cual es parcialmente real. Él, debido a la poca experiencia, debido a que no tiene asesores de calibre, quizás no manejó la pandemia, la compra de vacunas, la situación de... él lo hacía por el aspecto económico.
Claro, no, perdóneme, profesor, vimos renunciar hasta al ministro de Salud Pública.
Exactamente, no, varios ministros. Hay 3 ministros que tuvieron que renunciar en medio de la pandemia.
Eso porque, es un récord.
Que es un récord, que Bolsonaro se oponía a la línea de esos ministros. Es decir, eso es falta también de experiencia. Y realmente Bolsonaro es un hombre que en lo personal, un poco, no es comparándolo, pero... con la situación que en lo personal Donald Trump presentó en Estados Unidos, que si bien es un hombre que actuó en determinados aspectos a favor de la economía norteamericana y tuvo una serie de decisiones, es un hombre que desde el punto de vista personal no tenía formas. Bueno, Bolsonaro exactamente igual. Entonces, bueno, sí, realmente la pandemia en este momento se está ya, el índice de mortalidad en Brasil está bajando extraordinariamente, el índice de infectados está bajando extraordinariamente, pero como tú dices, ha dejado un legado, el segundo país con más muertos por esa pandemia del mundo. El primero es Estados Unidos, lógico, Estados Unidos tiene una población superior a 330 millones de personas, Brasil tiene 215 millones de personas, pero tiene una cantidad de muertos extraordinariamente grande. Brasil, que Estados Unidos creo que está en el área de 600 y tanto mil muertos, y Brasil va por el área de 500 y tantos mil muertos.
Profesor, usted hizo a inicio de programa un preámbulo, ¿no?, de lo que estamos viviendo y próximamente vivirá Latinoamérica, y nos detuvimos, la audiencia lo puede escuchar y así ha sido, ¿no? En Brasil nos han quedado muchos países, Venezuela, Nicaragua, Cuba, sin duda. Para resumir, ¿complicado el escenario latinoamericano?
Muy complicado, parece bastante complicado, pero bueno, es un escenario de lucha donde la democracia, o los que somos demócratas, tenemos el deber de seguir luchando. La izquierda es una adversaria muy meritoria, hay que decirlo, José Luis Ramos, porque son personas que tienen la capacidad de sacrificio. Sin embargo, cuando toman el poder, hay que ver lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil, Lula da Silva preso por corrupción. Cuando Lula da Silva se eligió presidente, el hijo mayor de él era un practicante de los Correios de Brasil. Cuando terminó su segundo mandato, era el tercer hombre más rico de Brasil. Es una corrupción, es una barbaridad. Algo parecido sucedió en Salvador. Los gobiernos de la izquierda salvadoreña, del Frente Farabundo Martí, los dos presidentes que han pasado por el gobierno, están acusados de corrupción. La robadera es impune. Y ni te hablo de lo que sucede en Venezuela, con Maduro, con Chávez, la hija de Chávez, que es una de las mujeres más ricas del mundo. Impresionante.
Son entonces asignaturas que nos van quedando pendientes para próximos programas.
Bueno, con mucho gusto, José Luis.
Muchísimas gracias, profesor Jorge Hernández Fonseca, analista político en este recorrido por Latinoamérica. Nos queda, repito, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Cuba. Cuba será un capítulo aparte. Gracias, claro. Un abrazo, profesor Fonseca.
Otro abrazo, con mucho gusto, para ti y para tus oyentes, José Luis.
Cómo no, mañana regreso, si Dios quiere, a la misma hora.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país